Ahí estaban las horarias que indicaban que eran las 9 en punto de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, muchas gracias. Quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento y ese ruego. Quédense con nosotros. Tenemos mucho que contar, empezando por el pregón que lleva por título Y Giorgia Meloni mandó parar.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Lo que voy a contar ocurrió en la tercera semana de marzo de 1985, durante la recta final de las negociaciones para la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. El acuerdo estaba al alcance de la mano y se daba por hecho. Pero de pronto aparecieron los franceses y dijeron que no, que había que parar, que había que esperar. El motivo era muy simple. Ese fin de semana tenía lugar la reunión de su sindicato agrario más importante y el gobierno galo no quería presentarse allí, habiendo dado su visto bueno al acuerdo entre la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, por un lado, y España, por otro lado. Los de París pidieron tiempo y en Bruselas se lo concedieron. Las portadas de los periódicos que teníamos preparadas tuvieron que esperar unos días más. Y efectivamente, a la semana siguiente, en las últimas jornadas de marzo de 1985, se anunció el cierre de las negociaciones con España y Portugal y la firma de los dos tratados de adhesión que tuvo lugar a mediados de junio. Cuento lo anterior porque yo viví aquello en Bruselas y porque puede ilustrar lo que sucedió el jueves en la capital comunitaria con la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur prevista justamente para hoy. Finalmente se ha pospuesto a enero de 2026 y mi apuesta es que firmar se firmará, salvo que los sudamericanos se enfaden mucho y digan algo así como hasta aquí hemos llegado. La persona clave en este retraso ha sido la italiana Giorgia Meloni, que ha pedido tiempo, tan solo unas semanas, según explicó a Lula, el presidente brasileño. Sus últimas declaraciones sobre el asunto Mercosur, las de Meloni, no eran claras y finalmente se decantó por eso, por pedir tiempo. Con Italia en contra, más Francia, más Polonia, más otros países, había una minoría de bloqueo. Y Meloni consideró que no era el momento por el enfado que tienen muchos agricultores de su país y también de Francia y de Polonia y de España. Y ya de paso, Giorgia pretende sacar algo de tajada para su sector agrario a cambio de dar su visto bueno al acuerdo con Mercosur, que salvo sorpresa muy gorda, terminará dando. Por eso pienso que solo es cuestión de tiempo. Y otra salvedad a tener en cuenta, las cosas se podrían complicar en las próximas semanas si se generalizan las movilizaciones que ya se registran, aunque por diferentes motivos, en Grecia y Francia, sin olvidar lo que sucedió en las calles de Bruselas el jueves. En España se han convocado ya protestas para enero y febrero, y es que los meses del frío son muy propicios para que se calienten los ánimos. Ya lo vivimos hace 2 años. Y repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Un nuevo frente atlántico dará lugar a un tiempo muy invernal con lluvias y las primeras nevadas que se prolongará durante la semana de Navidad, Eugenia.
La reserva hídrica ha subido hasta el 54,9% de su capacidad total. También mejoran los registros de la cuenca del Segura, que está al 23%, aunque sigue siendo la que se encuentra en peor situación.
La Unión Yauradora ha alertado la aparición de una nueva plaga que afecta a hortalizas en la Comunidad Valenciana y ha pedido reforzar los controles en las fronteras.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción y el consumo mundiales de azúcar podrían alcanzar nuevos niveles récord en la actual campaña 2025-2026.
Los comerciantes europeos de cereales agrupados en COCERAL han presentado un avance muy preliminar de producción de cereales de cara a 2026. En el caso de España, apuntan a un volumen de 20,6 millones de toneladas.
El Ministerio de Agricultura ha realizado el segundo pago de las ayudas directas por pérdida de renta derivada de los daños en infraestructuras agrarias ocasionados por la Dana. Son 40,8 millones de euros para más de 2.000 agricultores que repararon los desperfectos por sus propios medios.
Mercados de futuros, el trigo y la harina de soja han bajado en comparativa semanal, el maíz ha subido.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones según las lonjas. En comparativa interanual, las cotizaciones se mantienen más bajas.
Los operadores destacan las bajadas y altibajos en los precios en origen del aceite de oliva, que registran tanto bajadas como subidas. En el mercado de las almendras no ha habido una tendencia clara. Otro villancico, por favor.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los peines de plata fina.
Pregunta del concurso de hoy. Nos tienen que decir el apellido de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia o de la jefa del gobierno italiana. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está en juego en el concurso? Pues tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su página en internet, vivirelvino.com. Y tres agendas taurinas, supongo, si Vidal Pérez Herrero logra traerlas algún día, porque vamos esperando las dos semanas. Bueno, pues eso es lo que está en juego. Y formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía Díaz.
Pues para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Nuestro usuario en la red X es @agropopular y si quieren participar en nuestro concurso de hoy tienen que pulsar en seguir y además incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopularnavidad25. Que por cierto, con este hashtag somos la segunda tendencia de España de momento. También tenemos Instagram, no se puede participar, pero pueden ver algunas fotos y vídeos que estamos subiendo. El usuario agropopular.
¿Algo que hayan dicho?
Pues a través del correo electrónico, Jesús Aliguilera escribe desde Burgos. Dice que allí está nublado y sin rastro de frío. Mercedes Sánchez participa desde Zamora, donde también ha amanecido con un día nublado y 6 grados de temperatura. Nos desea feliz final de otoño y mejor comienzo de invierno y también nos desea una feliz Navidad. Evalday comenta que en Vitoria la mañana está gris y hay 6 grados. Y a través de Facebook, Rosy Erce nos da la respuesta desde Toledo y nos desea una feliz Navidad. Blanca y Daniel Soria comentan que en Cabrejas del Pinar se han levantado con 3 grados y niebla, nos desea una feliz Navidad. Y Alicia Leite nos saluda un sábado más desde Alicante, nos desea una feliz entrada del invierno y también una feliz Navidad. Felicita a todo el equipo y a la cadena COPE.
10 grados de temperatura en el centro de Madrid. ¿Qué temperatura hay en Ávila? Pues lo vamos a saber con Cristina. ¿Qué tal? Buenos días.
En Ávila, buenos días, don César. En Ávila amanecemos con 4 grados y una lluvia muy ligera, pero está el día húmedo.
Varios mensajes a través de la Red X.
Pues a través de la Red X, nuestro infalible e incansable Rafa Guzmán, que nos escribe desde Linares, Jaén, que nos cuenta que acudió junto a sus compañeros de Asaja Jaén a la manifestación del jueves en Bruselas. David Montín, su usuario de 1982, desde Las Useras, en Castellón, con mañana fresca y 2 grados, nos adjunta la respuesta correcta y una imagen de su tierra. Mercedes Sánchez, desde Guadiaro, en San Roque, Cádiz, con frío y día desapacible, dice, debido al viento de Levante, nos desea feliz Navidad y acierta con la respuesta del concurso. El agricultor Pató, usuario y seguidor del programa en Monterrubio de la Serena, Badajoz, que sigue la campaña de aceitunas, aunque con datos menores a los pronosticados, debido, nos dice, pues a lo de siempre, a los intereses de unos cuantos.
Y Ramiro, que está en Madrid también. Y el último.
El último es Ramiro, que está en Madrid con día lluvioso y desea que el campo logre todas sus reivindicaciones.
Pues volvemos contigo en un rato, Cristina. Hasta ahora.
Gracias.
Un consejo y luego el tiempo.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tiempo para el tiempo.
Habla el hombre del tiempo con nueva más información.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
El titular es: el tiempo invernal con intenso frío, lluvias y también nevadas se extenderá por muchas zonas de España a partir del domingo, justo al inicio de las Navidades, para este fin de semana.
Pues comenzamos con hoy sábado, están descargando algunos chubascos, incluso alguno localmente fuerte y tormentoso por la zona sur del Mediterráneo, la mayoría sobre el mar, pero van a ir extendiéndose por Baleares y por el nordeste de Cataluña. La noticia, sin duda, es el nuevo frente que ya está rozando Galicia, que avanzará con rapidez por el oeste peninsular y que va a ir dejando precipitaciones en el noroeste, tanto lluvias como nevadas, que serán abundantes al final del día, con la cota de nieve bajando hasta los 900 a 1000 metros. Por allí va a empezar a penetrar una masa de aire frío polar que provocará un desplome de las temperaturas. Mañana domingo, lo hemos comentado en el avance, comienza el invierno astronómico a las 16 horas y 3 minutos, hora oficial en España peninsular, y lo hará con un tiempo muy invernal. Durante la primera mitad del día nevará por muchas zonas de la mitad norte de la península, se extenderán esas nevadas también a zonas de montaña del este y el sureste, y la cota de nieve bajará hasta los 700-800 metros en el noroeste peninsular, hasta los 1000 metros en el resto del norte y el centro de la península, 1300-1500 en el sureste. Las temperaturas bajarán de forma acusada y general y el frío se instalará en la mayor parte de España.
Y de lunes a miércoles el tiempo será muy invernal.
Sí, es un buen resumen. En la jornada de lunes las lluvias y las nevadas remitirán por la vertiente mediterránea, salvo algunas en Cataluña y lluvias también por Baleares, pero por el noroeste peninsular seguiremos con precipitaciones que se extenderán a otras zonas del interior. Nevará preferentemente en zonas de montaña, aunque por la mañana también podrá hacerlo en la meseta norte. Los vientos se intensificarán y hará bastante frío precisamente por ese factor. El martes dominarán los cielos nubosos con lluvias y nevadas más generalizadas en la península. Estas últimas serán abundantes en la cordillera cantábrica y se extenderán al final del día a puntos también de la meseta norte. El miércoles, día de Nochebuena, los vientos del norte harán bajar más las temperaturas, una jornada muy fría. Se producirán nevadas durante la primera mitad del día por el cuadrante sureste peninsular. También nevará de manera importante en la cara norte del sistema central y las precipitaciones remitirán a últimas horas, con la excepción de Baleares y el área cantábrica.
Y del jueves al domingo, el jueves, día de Navidad, dices que se impondrán las altas presiones.
Sí, lucirá el sol en muchas zonas del centro y sur de la península, eso sí, con presencia de algunas nieblas por la mañana, por ejemplo, en la zona de La Mancha. Se mantendrá nuboso con nieblas persistentes también en la meseta norte y esperamos lluvias tanto en las comunidades cantábricas como en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. El frío seguirá instalado en gran parte del país, por lo tanto, en muchos sitios, aunque veamos lucir el sol, pues toca salir abrigados el día de Navidad. El frío más intenso lo tendremos en zonas altas del interior del norte de la península. El viernes el tiempo seguirá siendo anticiclónico, pero aumentará la inestabilidad atmosférica por el noroeste de la península. Allí ya se producirán algunas precipitaciones. El sábado 27 de diciembre es posible, aunque la incertidumbre es alta, que un frente atlántico vaya cruzando la península y deje nuevas lluvias y nevadas a su paso, que afectarían sobre todo al entorno del sistema ibérico, y que el domingo 28 de diciembre llegarían a la zona de los Pirineos. Así que, como ves, en resumen, comienza el invierno y lo hace con un tiempo puramente invernal.
Y estén muy atentos al pronóstico del tiempo si van a viajar.
Atentos al pronóstico del tiempo. Aguacero, chubasco temporal.
Adelante,
hablamos de agua. La reserva hídrica alcanza a principios de esta semana el 54,9% de su capacidad máxima, de modo que había subido un 0,3% respecto a la semana anterior, Lucía.
La cuenca del Segura mejora semana tras semana. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, está al 23,1% de su capacidad total, pero sigue siendo la más precaria.
8:14 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, aquí en la radio, en la COPE. Un consejo.
Hay quien la llama aceituna y otros oliva. No sabemos cómo la llamas tú. Pero lo que sí sabemos en el Santander es que cada una pasa por las manos de muchos expertos para convertirse en el mejor producto. Confía también en las manos de nuestros especialistas agro y anticipa el importe de tu cosecha del olivar. Nuestros expertos te ayudarán en todo el proceso con las soluciones que necesitas. Sujeto a previa aprobación por parte del banco, válido hasta el 31 de marzo de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Atentos a la información en que viene, a los datos que vamos a dar, y comparen con las cifras de sus explotaciones esto que nos dicen desde el Ministerio de Agricultura sobre la renta agraria.
Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara.
Los responsables de estos datos que vamos a facilitar ahora son tres, fundamentalmente el ministro sanchista Luis Planas, el subsecretario no menos sanchista Ernesto Abati y el fiel escudero de ambos, Andrés Escudero Población, subdirector general de Estadística del Ministerio de Agricultura. Datos. La renta agraria por ocupado habría subido un 9,7% este año en España en términos corrientes con respecto a 2024, Eugenia.
Es la primera estimación publicada por el Ministerio de Agricultura. Se habría situado con esa subida en 48.712 euros. En términos constantes, descontando la inflación, la subida por ocupado sería del 7% hasta 18.800 euros. Los datos del Ministerio dan cuenta de un nuevo incremento del volumen de mano de obra en el campo de casi un 3% respecto a 2024 hasta 847.100 ocupados. También ha destacado que el valor de la producción del sector agrario alcanzó un máximo histórico de más de 75.600 millones de euros debido tanto a un aumento de la producción en volumen como a una subida de los precios en origen. Lo que más subió en origen fueron los huevos, la carne de vacuno y la carne de pollo. Los costes de producción también fueron más altos. En conjunto, los precios de los insumos subieron un 3,7%, con incrementos más acusados en el caso de los piensos, que se encarecieron casi un 5%. Solo cayeron los precios de la energía y lubricantes.
Repito que según los datos del Ministerio de Agricultura, la renta agraria por ocupado habría subido en España cerca del 10%. La renta agraria normal habría subido bastante más. Comparen ustedes con los datos de sus explotaciones.
Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas, traslara, cargadito de manzanas, traslara, cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras, empecé a tirarle piedras, y cayeron avellanas, traslara, y cayeron avellanas, traslara, y cayeron avellanas. Con el ruido de las nueces, con el ruido.
Repito los nombres de los responsables de estos datos: Luis Planas, ministro sanchista de Agricultura, Ernesto Abati, García Manso, su secretario del Ministerio, y Andrés Escudero Población, su director general de Estadística. Y ya que sonaban los nombres de varias frutas, nos vamos a ir hasta una zona productora de frutas, en concreto hasta Extremadura. Y saludo a don José Orantos, que es el director del diario Hoy de Badajoz. Don José, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, pues hace unos días tuve el placer de recoger allí un reconocimiento y en la presentación, vamos, te habías hecho un repaso exhaustivo de cosas de las que yo ni me acordaba.
más que merecido el reconocimiento. Y bueno, ese repaso viene de mi condición, que fue de responsable de documentación del periódico. Por lo tanto, tenía muy fácil esa recopilación y me alegro de haber podido glosar ahí por unos poquitos minutos toda tu trayectoria.
Pues lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, ¿cómo abordáis en el periódico Hoy la información agraria?
Pues evidentemente teniendo en cuenta la región en la que nos encontramos, siempre ha sido, pues, por supuesto, gran parte de la información regional y la información local, la información agroalimentaria, ¿no? Pero hubo hace 10 o 12 años, casi 11, porque llevamos ya 120 números de una publicación que hacemos mensual, que publicamos cada primer viernes de mes bajo la denominación Hoy Agro, fusionando nuestro naming y la condición del sector al que abordamos, y en el que hacemos un repaso mensual por campañas habitualmente, y dependiendo de la coyuntura que tenga el campo y la ganadería en esas fechas, pues un tema de apertura, que evidentemente para nosotros siempre en julio, agosto va a ser el tomate, que en septiembre va a ser la vendimia, pero que en diciembre puede ser va a ser la montanera, o en junio va a ser la cerecera. Y tratamos de alternar ganado y agricultura y ganadería, y en muchos casos pues tenemos una estructura fija en la que siempre señalamos o prestamos especialmente atención a ese punto al que los profesionales se tienen tanta recelo y tanto es que es la gestión del campo. Pues solemos publicar ayudas, modificaciones, normativas en las que afectan. Hacemos ese gran tema de apertura, un tema sobre gestión. Le prestamos mucha atención a la innovación, porque aquí sí hay...
Ahora en la sección de innovación vamos a hablar justamente de una cosa de Extremadura. Espera un momento, que vamos a escuchar la primera parte de un villancico extremeño.
Vale, guay.
Y con los misóginos yo vi de su resplandor.
Director del diario Hoy de Badajoz, balance de la campaña electoral muy brevemente, y no sé si te atreves a dar un pronóstico para mañana.
Sí, bueno, llevo haciendo pronósticos un mes y medio. La verdad es que han cambiado. El balance es que es una campaña completamente atípica, en el que Extremadura se ha convertido en un eje de la política nacional o un foco de la política nacional al que no estamos acostumbrados. Y ha obligado tanto a los locales como a los foráneos a cambiar sus formas de hacer y de actuar en una campaña electoral. Mi pronóstico, yo creo que evidentemente ganará el Partido Popular de María Guardiola y que va a depender mucho de hasta dónde caiga el suelo electoral del PSOE para saber si ese objetivo de la mayoría absoluta va a llegar. Yo creo que es muy difícil, que va a ser muy complicado, pero hasta que no sepamos cuántos votantes socialistas o antiguos votantes socialistas se quedan en casa, no va a haber un reflejo real. Evidentemente, si eso se da así, si no hay mayoría absoluta, pues tendrá mucha importancia el papel que juegue Vox con sus buenos resultados que va a obtener en esta campaña.
José Orantos, director del diario Hoy de Badajoz, feliz Navidad, y mañana seguiremos los resultados a través del diario Hoy y en tiempo real a través de COPE. Muchas gracias.
Igual, muchas gracias, César, un abrazo muy fuerte. Feliz
Otro.
Navidad.
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Ponme ahora otra estrofa de ese villancico.
Yo vi con los misóginos
los pastores de Belén. Ellos fueron los primeros.
Una investigación internacional llevada a cabo, entre otros, por investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura busca disminuir la mortalidad invernal de las abejas melíferas mejorando su nutrición mediante suplementos alimenticios científicamente probados, Eugenia.
Los resultados del estudio muestran que suplementar las colmenas con un complejo a base de molibdeno puede fortalecer la salud de las abejas y reducir su mortalidad invernal hasta en un 44%. El molibdeno es un micronutriente esencial que participa en reacciones químicas básicas para la vida, actúa sin dejar residuos y puede estar implicado en procesos de desintoxicación y salud intestinal de las abejas, de acuerdo con esta investigación. Tras ensayos en campo realizados en 6 apiarios de Francia, España y Grecia, las colonias alimentadas con jarabe suplementado con el micronutriente mostraron una reducción media del 44% en la mortalidad invernal respecto a las colmenas control. En algunos casos, la disminución de las muertes alcanzó el 75%. Según los investigadores, la reducción de la mortalidad de las abejas no solo beneficia al sector apícola, sino también a la agricultura y la conservación de los ecosistemas, ya que las abejas son responsables de la polinización de más del 70% de los cultivos agrícolas.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero, el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación. Impact Zero, máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero de Fertiberia, la propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita.
Comenzamos por los productos agrícolas y en concreto por los cereales. Iván Álvarez, director de la consultora Segrain, buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Segrain.
A ver, ¿qué ha pasado en el mercado interior?
Bueno, pues los compradores han optado por adelantar las vacaciones navideñas a la espera de ver cómo se comportan los mercados y la evolución de la peste porcina en el inicio del nuevo año. Los vendedores apuran ventas antes de finalizar el año fiscal y de nuevo pues hemos finalizado una semana donde la oferta es mayor que la demanda y los precios siguen marcando bajadas. En comparativa semanal, el trigo ha bajado 1 euro y la cebada ha bajado entre 1 y 2 euros. El único que repite es el maíz de viernes a viernes, dado que las lluvias han parado la cosecha.
En las lonjas también han predominado las bajadas con algunas repeticiones. Pasamos a lo que ha sucedido en los puertos.
Bueno, pues la posible bajada de la producción porcina ha dejado unos puertos con muy poca demanda. Unido a la bajada de la cotización del trigo en Chicago, pues ha llevado al trigo a bajar entre 2 y 3 euros. El maíz repite o sube 1 euro.
¿En los mercados de futuros en comparativa semanal?
Bueno, pues una importante bajada del trigo en Chicago del 4%. En París, para el vencimiento marzo, ha bajado 2 euros. El maíz, sin embargo, en Chicago ha subido el 1% y en París ha subido también 1 euro. Y la harina de soja en Chicago ha bajado el 1,5% de viernes a viernes.
Iván Álvarez, feliz Navidad. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Feliz Navidad a todos.
Los cítricos, fuentes de la lonja de Valencia, indican que esta semana se aceleraron las labores de recolección ante la previsión de lluvias. En cuanto a los precios, las naranjas siguen a la baja y comienza a cotizar la Navellane Late a un precio medio de 30 céntimos de euro por kilo. Las mandarinas también bajan en líneas generales. En la lonja de Córdoba, las naranjas repiten en líneas generales y el limón fino baja ligeramente entre 45 y 55 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En aceite de oliva, ¿qué ha pasado, Carmen Enamorado?
Pues los precios en origen del aceite de oliva recogieron tanto descensos como subidas. Fuentes de Oleostepa apuntan bajadas en virgen extra y lampante y repeticiones en el aceite virgen. En extra se cerraron operaciones a la baja a partir de 4.400 euros por tonelada. El lampante también baja hasta los 3.650 euros por tonelada, mientras que el virgen repite entre 3.900 a 4.000 euros dependiendo de la calidad. Mientras, el sistema de información de precios en origen, Pulred, anota subidas en virgen y lampante y bajadas en extra.
Frutos secos, la lonja de Albacete dejó sin cambio las cotizaciones de las almendras. Por su parte, el Mercamurcia, bajadas de entre 1 y 2 céntimos en todas las almendras, salvo la ecológica, que sube 3 céntimos. En la lonja del Ebro, recoge una subida de 5 céntimos en la Marcona y de 10 céntimos de euro en la Belona. Como se ve, pues ha habido oscilaciones en los precios. Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Llega ahora el momento de la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Aprovecha hasta un 50% de descuento en la línea Care HSN. multivitamínicos, equilibrio hormonal, cuidado del cabello, articulaciones, menopausia. Hasta el domingo 21 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, último programa de este otoño. Y lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Parlamento Europeo y el Consejo han dado su aprobación definitiva al reglamento de lucha contra la deforestación. Lo más destacable es que se aplaza un año su aplicación, por lo que no se pondrá en marcha hasta el 30 de diciembre de 2026. Seguimos, Eugenia.
La Comisión Europea ha presentado su programa de promoción de productos agrarios y alimentarios comunitarios para 2026 con un presupuesto de 205 millones de euros, el más alto aprobado hasta ahora.
El Ministerio de Agricultura ha propuesto a Bruselas una ampliación del plan de vacunación de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa a las comarcas de Aragón, Navarra y el País Vasco, limítrofes con Francia, donde se siguen confirmando focos.
En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia a nivel mundial, se registró el pasado martes un nuevo descenso en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos, el noveno consecutivo. La bajada fue del 4,4%.
Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el riesgo de que la cepa de gripe aviar detectada en vacas lecheras en Estados Unidos llegue a Europa es muy baja. No obstante, recomienda reforzar la vigilancia.
En el mercado del porcino de capa blanca, repeticiones esta semana en los animales cebados tras 5 meses a la baja. Tampoco ha habido cambios en los lechones.
En porcino ibérico, repeticiones también en los animales de bellota.
Las subidas en las canales de vacuno se toman un respiro al anotarse repeticiones en los precios. En las cotizaciones de los corderos, pocos cambios, tan solo algún repunte en los lechales, que son los más demandados en estas fechas.
Siguen las bajadas en los precios del pollo por el aumento de animales en granja. Los precios de los conejos han oscilado entre repeticiones y bajadas, mientras que los huevos han repetido en todos los gramajes. Y han hecho su entrada triunfal por la puerta de cuadrillas de este estudio número 69 de la COPE en Madrid, tanto Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, como Juan José Álvarez, como Victorio Duque. La puerta grande. Vidal Pérez Herrero, ¿es verdad que hay agenda este año o no? A ver, arrímate al micrófono.
La hay y ya la tienes aquí. ¿Ya? Y el culpable de que yo siga con la agenda la tienes tú.
A ver, ¿qué vamos a encontrar en la agenda de este año?
Bueno, la agenda
Perdón, del año que viene.
Del 2026. Bueno, está dedicada principalmente, yo la he hecho porque me fallecieron dos colaboradores míos, que era Julián Agulla y el profesor Pérez de Vargas. Y se la he dedicado a ellos. Pero también está dedicada a festejos populares.
Y
luego, Antonio, bienvenida. Y a Morante.
A ver, dirige la boca y la cabeza al micrófono.
Así es.
Exacto. ¿Dónde se puede conseguir la agenda?
Bueno, la agenda la pueden conseguir a través de la página web, que es www.templesl.com o a mi teléfono 629-501-713 o al correo electrónico o que entren en Google, que eso es bien fácil.
Vale, entrando en Google y sobre todo busquen Editorial Temple, ¿no?
Esto es. Venga. Pero yo quisiera también felicitar la Navidad a todo el mundo taurino, desde ganaderos hasta sastres de toreros.
Incluso a los que no te compran la agenda.
Pues la verdad.
Vamos.
¿Qué razón tienes?
Pues un llamamiento al mundo taurino a ver si compra la agenda, que se estire.
Que tiene mucho esfuerzo y mucho trabajo esta agenda.
Un poquito. Bueno, pues tres ejemplares de la agenda taurina es lo que está en juego en nuestro concurso de hoy, junto a tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Y la pregunta, apellido de la jefa de gobierno de Italia o de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, que es lo mismo. Nos tienen que contestar a través de nuestra página en internet agropopular.com o a través de las redes sociales, Lucía.
Nuestro usuario en la red X es @agropopular y si quieren participar en nuestro concurso tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularnavidad25. Para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Dos cositas que nos hayan dicho por cada vía.
Pues a través del correo, Fernando Domingo nos da los buenos días desde Turégano, en Segovia, nos felicita la Navidad. Jesús Perona participa y nos felicita la Navidad desde Cartagena y a través de Facebook. También muchas felicitaciones de las fiestas. Por ejemplo, Juan Jiménez lo hace desde Alicante, Nicolás Hernández desde La Orotava, en Tenerife, y Genaro Calvo desde Osia, en Huesca.
Y nos vamos a Ávila. Tres mensajes que nos haya llegado a través de la red X. Cristina.
Pues tres mensajes, el de Billy Gutiérrez desde Santander, que dice que hace mucho frío, y Ciara Orrausi de Donostia, Guipúzcoa, que dice que tiene día nublado, o siguiendo la cornisa hacia el este, nos escribe Perica Enfadica en San Boi de Llobregat, que dice que tiene día lluvioso y fresquito con 11 grados. Eso para un abulense
nada. Calor. ¡Feliz Navidad, Cristina! Un igualmente, beso.
Igualmente, felices fiestas a todos.
Hasta César. Luego. ¡Nos vamos a la roda! Saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Juanra, buenos días.
Hola, buenos días, Remingo.
Ayer estuviste de jolgorio. Me cuentas que fuiste a la presentación de los vinos de la nueva añada de Canforrales en el Provencio, en Cuenca. Hicieron la presentación en un acto que por primera vez fue benéfico. Se recaudaron 2.500 euros para luchar contra la ELA. Me dices que allí conociste a Mari Carmen y a Carmen, esposa e hija de José Manuel, que falleció hace unos meses de esta enfermedad. También a Juan Tomás, que me contó que te escucha, que nos escucha desde el principio. Un montón de oyentes se acercaron a saludarme con mucho cariño. Vamos a subir las fotos que nos has enviado y aprovecha para felicitar.
Bueno, amigo, en estos días de celebración que nos acordemos de los agricultores y ganaderos como en nuestra mesa tantos productos de calidad. Así que por ellos, feliz Navidad y brindemos por un buen vino con estos días tan especiales.
Pues muchas felicidades también para ti, Juanra, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en la Albufera, a sentados en una silla especial. Ya lo contaremos el sábado que viene. ¡Un abrazo!
ayer, un abrazo.
A ver, Vidal Pérez Herrero, ¿qué quieres decir al alcalde?
Quiero decirle que le envíes una... Vamos, que tengo muchísimo gusto enviarle una agenda.
Vale, pues se la enviaremos, se la llevaré yo. ¡Adiós, Juanra!
Un abrazo fuerte, Vidal, y gracias.
Unos consejos.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 4,99, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus secreto de cerdo por 3,19, ahorras un 12%. Aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo. Y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Postdata, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Nos vamos a Bruselas!
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Te estamos
segunda parte de la crónica de Bruselas. Úrsula tenía previsto ir hoy a Brasil a firmar el acuerdo con Mercosur, pero no hubo acuerdo, valga la redundancia, en la cumbre europea y tendrá que esperar esa firma. Pero mientras tanto, la Comisión Europea, que ella preside con mano de hierro, ha presentado un paquete de simplificación de la normativa sobre seguridad alimentaria con un amplio apartado dedicado a los fitosanitarios. Entre las medidas que plantea Bruselas figura que el periodo de autorización de las sustancias activas fitosanitarias sea ilimitado y que solo se fijen límites en el tiempo para las más peligrosas.
En el caso del resto de sustancias, la autorización también podrá revisarse si aparecen nuevos datos científicos sobre sus riesgos que lo justifiquen. Por otro lado, se ampliará a 3 años el periodo de gracia que se concede a los Estados miembros para agotar las existencias de un producto fitosanitario tras su prohibición, en lugar de los 18 meses actuales. El texto plantea también un procedimiento más rápido para la aprobación de las sustancias de bajo riesgo y de las de control biológico y abre la posibilidad de que se puedan aplicar fitosanitarios con drones bajo ciertas condiciones. Por último, propone que no se permita la entrada en la Unión Europea de productos procedentes de países terceros tratados con sustancias especialmente peligrosas que no estén autorizadas para los agricultores comunitarios. Estas propuestas deben debatirlas ahora el Parlamento Europeo y el Consejo.
Y la Comisión Europea, presidida por Úrsula, ha presentado esta semana su programa de promoción de productos agrarios y alimentarios comunitarios para 2026. Lo más destacable es el aumento del presupuesto destinado a estas medidas, que se elevará a 205 millones de euros, el más alto aprobado hasta ahora.
Los fondos se reparten entre acciones de información y promoción, tanto en el mercado comunitario como en países terceros. Entre estos últimos, los programas se centrarán en los que tienen más potencial de crecimiento para los productos europeos, como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, China, Singapur y América del Norte. En cuanto a la promoción en el mercado comunitario, habrá 35 millones de euros destinados específicamente a la campaña Compra Alimentos Europeos, una iniciativa que se lanzará a lo largo del año con el fin de sensibilizar a los consumidores de la alta calidad de los productos europeos y a poner en valor el papel de los agricultores.
Finalizamos así esta segunda parte de la crónica de Bruselas.
Hay quien la llama aceituna y otros oliva. No sabemos cómo la llamas tú. Pero lo que sí sabemos en el Santander es que cada una pasa por las manos de muchos expertos para convertirse en el mejor producto. Confía también en las manos de nuestros especialistas agro y anticipa el importe de tu cosecha del olivar. Nuestros expertos te ayudarán en todo el proceso con las soluciones que necesitas. Sujeto a previa aprobación por parte del banco, válido hasta el 31 de marzo de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Esta noche ha llovido en algunas zonas de España.
Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero, se atranca el carro, quítate, niña de
ese. Lo que está atrancado un poco es el sector del porcino de Capa Blanca después de la aparición de distintos, un foco con varios jabalíes positivos en Cataluña. Pero vamos por partes y comenzamos por China. China ha concluido su investigación antidumping sobre las importaciones de carne de porcino procedente de la Unión Europea y ha decidido imponer aranceles definitivos en un nivel inferior al de los provisionales vigentes hasta ahora. Eugenia.
en el caso de España se reduce a la mitad, era del 20% para la mayoría de las empresas y se queda en el 9,8%. En el caso de la empresa Literamit es más bajo, del 4,9%. Según las autoridades chinas, los precios de importación de la carne y los productos del porcino procedentes de la Unión Europea causan un perjuicio significativo a su industria nacional. En realidad, la aplicación de este arancel es una respuesta a las tasas que Bruselas ha impuesto a las importaciones de vehículos eléctricos chinos.
La industria cárnica agrupada en Anice lamenta que se aplique al sector porcino un arancel como represalia por las tasas de Bruselas a los vehículos eléctricos chinos, penalizando, dice, a un sector ejemplar. Saludo a don Giuseppe Aloisio, que es director general de Anice. Señor Aloisio, muy buenos días.
Buenos días, César.
La valoración de ustedes.
Bueno, arancel es definitivo, pero no es una buena noticia. Porque si admitimos la multa, estaríamos admitiendo el delito. Y aquí no ha habido dumping y no debería haber habido multa. Hemos hecho un trabajo transparente, de máxima colaboración, y el premio tenía que haber sido arancel cero. El porcino español no vende barato, compite mejor. Y el hecho de que el arancel sea más bajo alivia, evidentemente, pero no resuelve el problema. ¿Hay un diferencial con otros países europeos? Sí, pero el peso de Holanda y Dinamarca hoy en la producción europea es mucho menor. El centro de gravedad del porcino europeo está en España, con lo cual aquí salir bien parado solo tiene sentido si el daño se reparte entre actores equivalentes, y aquí no lo son. El verdadero tablero aquí es global, porque hay otros actores a nivel mundial que ya se están frotando las manos con ese diferencial para ir ganando posiciones.
Seguimos con el porcino. La buena noticia en relación con la peste porcina africana de esta semana es que siguen sin registrarse casos de la enfermedad en explotaciones ganaderas. Sin embargo, sí ha habido algunos nuevos en jabalíes silvestres. ¿Esos datos?
Pues en concreto el pasado martes...
Quería decir a Eugenia. Ahora le pregunto a usted.
En concreto, el pasado martes se confirmaron otros 10 casos positivos y ayer uno más, con lo que se elevan a 27 los jabalíes infectados desde que se inició el brote, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. La detección de este último foco ha hecho necesario modificar los municipios incluidos en la zona de infección, pero dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos iniciales. Además, se han analizado más de 200 cadáveres de animales encontrados muertos en la zona infectada y sus alrededores que han dado negativo. A la vista de la evolución de la enfermedad, el gobierno catalán ha decidido flexibilizar las restricciones en el segundo perímetro en torno a los focos, es decir, en la zona que va de los 6 a los 20 kilómetros y que abarca más de 70 municipios. En ella, que está considerada de bajo riesgo, se podrá acceder a la naturaleza y a los parques naturales, pero no se podrán realizar actividades organizadas. También se permiten los trabajos agrícolas y el pastoreo, aunque los rebaños deben quedarse dentro de esa zona de bajo riesgo.
Y en... las repercusiones para la industria cárnica, señor Aloisio.
Bueno, de momento tenemos la buena noticia de que el foco se concentra y circunscribe a la fauna silvestre y dentro de un determinado radio. Pero evidentemente, como sabemos, las consecuencias comerciales que tienen la peste porcina cuando aparece, el problema son las relaciones con los países terceros. Algunos admiten regionalización, otros no. Y hay en juego, evidentemente, una parte importante de la tarta de las exportaciones a países terceros. Preocupan la situación que pueda o la deriva que pueda tomar para países como Japón o como México. Y, evidentemente, si comparamos lo que hemos exportado en el 2024 y lo que podríamos dejar de exportar en el año 2026, el impacto podría estar por encima de los 1.000 millones de euros.
Pues muchas gracias, ojalá no se confirme esa cifra y feliz Navidad, señor Aloisio, director general de Anice. Muy buenos días.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
El torito bonito, por favor. Mi torito bonito. Dermatosis nodular contagiosa. Desde el pasado 24 de octubre no se ha registrado en España ningún foco de esta enfermedad, con lo que se mantiene en 17 el número de casos, todos ellos en Gerona. Sin embargo, en Francia...
En Francia sí ha habido nuevos casos en departamentos fronterizos con España, por lo que el Ministerio de Agricultura ha propuesto a Bruselas una ampliación del plan de vacunación de emergencia a las comarcas de Aragón, Navarra y el País Vasco, limítrofes con ese país. La medida se acordó en una reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, celebrada celebrada el miércoles a la vista de la evolución de la enfermedad en el país vecino y a instancias de estas tres comunidades. A pesar de que la detección de los últimos focos en Francia no afecta a la zona restringida por esta enfermedad en España, el Ministerio considera que esos nuevos casos ponen de manifiesto que el virus circula libremente al norte de los Pirineos. En nuestro país, la vacunación del ganado bovino ha cubierto ya al 95% de los animales en la zona restringida y al 50% en la zona tampón establecida en torno a la primera. Y dado que no se han registrado nuevos casos, el gobierno catalán ha dado por contenido el brote y empezará a levantar ciertas restricciones a partir del 26 de diciembre, según ha anunciado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig.
Mientras tanto, en Francia se multiplican las vacunaciones, se multiplican los sacrificios y se multiplican también las protestas de los ganaderos. Escuchamos un consejo y vamos con la segunda parte del comentario de Mercados.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Al ritmo del paso doble inmortal, vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, repetición en la última semana, tanto en los cerdos cebados como en los lechones. Lucía.
Pues separan las bajadas en los precios del porcino de capa blanca. El mercado gana estabilidad tras las fuertes caídas y los precios repiten tras 5 meses a la baja. Los lechones también se han quedado sin cambios.
En lo que respecta al porcino ibérico, repetición de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. El vacuno para sacrificio.
A falta de poco más de una semana para que acabe el año, las cotizaciones de las canales de vacuno se mantienen sin cambios tras las subidas casi ininterrumpidas desde mediados de 2023. Desde entonces, los añojos acumulan alzas de casi del 43% y las hembras del 41%, un incremento que viene justificado por el descenso de la producción, pero también por el aumento de las ventas a la exportación. Según fuentes del sector, las ventas exteriores se mantienen con los clientes habituales, como son Italia y Argelia.
En ovino han predominado las repeticiones de precios, pero ya han aparecido algunas bajadas.
Las últimas semanas del año son de gran consumo de este tipo de carne, pero la campaña está a punto de finalizar. Las ventas ya se han cerrado y las cotizaciones se mantienen sin cambios. Una vez superados los preparativos navideños, algunas lonjas han comenzado a descender, mientras que otras recogen aumentos en los animales de menos peso por su mayor demanda. Las ventas al exterior están paradas, tanto para el comercio europeo como para terceros países.
En pollo, nuevas bajadas en los precios.
Siguen bajando ante una abundante oferta de animales en granja, una situación que arrastra este mercado desde principios de noviembre. Las cotizaciones oscilan entre 1,05 y 1,07 euros por kilo vivo y de cara a la próxima semana se esperan repeticiones. Los precios de los conejos se han movido entre repeticiones y bajadas porque la demanda desciende en estas fechas a favor de otras carnes. Las cotizaciones se mueven entre 2,60 y 2,88 euros por kilo. Y en huevos, el mercado está en equilibrio entre oferta y demanda, por lo que hay repeticiones en las cotizaciones de todos los tamaños.
Con el complejo erótico finalizamos esta segunda parte del comentario de mercados.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 4,99, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus secreto de cerdo por 3,19, ahorras un 12%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¡Arre, borriquito! A ver, nos vamos a ir hasta Rute mientras buscamos ese villancico. Pascual Rovira, ¿dónde estás, buen hombre?
Buenos días, feliz Navidad a todos nuestros queridos súbditos del rebuzno. Los que se postulan para solucionarnos el problema en cuanto a Mercasur son el problema.
Espera. A ver, habla un poco más bajo, sepárate un poco del auricular que llega la voz saturada. O sea que tú dices que lo de Mercosur...
Narcosur, sí.
Espera un momento. A ver, el villancico. ¿Cómo están los burritos en la reserva de Rute?
Estupendamente, los burritos están maravillosamente. Y después que Andrés Lorite no ha levantado el bloqueo económico institucional que ha durado 14 años y 29 días.
Pero explica quién es Andrés Lorite. Explica quién es Andrés Lorite.
El vice uno de la Diputación Provincial. Hace 14 años nos bloquearon todos los proyectos de la Casa del Burro, que ha sido, digamos, la estrella que ha dado a conocer en todo el mundo a nuestro gran rebuzno universal. Y bueno, hemos tenido, mi vida ha sido un poco humor amarillo, ¿no? Porque un eterno humor amarillo que...
Pero ya habéis salido del atolladero de momento. A ver, aprovecha para felicitar a nuestros oyentes.
Bueno, aprovecho para felicitaros a todos y seguimos con el lomo entero, las orejas tiesas y rebuznando de esperanza. Y puedo decir como bombazo del día que Amaia Saiza está con nosotros. La mismísima que representó a España en Eurovisión ha decidido unirse a la causa borriquera. Y esta noche buena cocinará cococha en salsa. Dicen que hasta los burros gourmet están haciendo cola en el establo.
Gracias, Pascual. Feliz año nuevo para ti.
Un fuerte abrazo a todos.
Otro, hasta luego. Los campanilleros.
Ay, en los pueblos.
A ver, nos escribe Lucio Recio, que dice que como aficionado taurino me gustaría disponer de la agenda, que repitamos cómo comprarla, pues que en internet ponga Ediciones Temple Sociedad Limitada SL y ahí aparecerán cómo conseguir la agenda.
Precio especial para Agropopular, ¿eh?
Vale,
25 euros.
Vale. Juan José Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros y feliz Navidad.
Gracias y feliz Navidad a todo el mundo.
Feliz Navidad también para ti, Vidal.
Igualmente para todos.
Victorio Duque,
sí,
rápidamente.
Una pregunta, ¿qué animalitos se pueden poner en el Belén? Es decir, ¿se pueden poner cerditos, se pueden poner aves de corral? ¿Qué se puede poner en Belén, César?
Aquí, libertad absoluta, que cada uno ponga lo que considere oportuno.
Gracias.
De nada. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes hoy aquí. Los ganadores.
Pues han sido María Victoria Reyes Carvajal por correo electrónico, José Antonio Palomo desde Málaga, concursaba por X, y Marian Corral Velasco desde Málaga también por Facebook.
Son los elegidos por la redacción de Agropopular como ganadores y la respuesta era Giorgia Meloni, pero bueno, el apellido Meloni. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Feliz de lotería y feliz Navidad. Sobre todo, volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora langostinos cocidos por 4,99, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus secreto de cerdo por 3,19, ahorras un 12%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.